Capemiac al día es una presentación de
Red Asesores, su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Capemiac al día. A esta hora estaremos trabajando para usted. En los controles, el señor José Navas. En la producción general de este espacio, Capemiac, y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, le saluda Gabriel Aguilar. Bueno, en el día de hoy me acompaña el director de Capemiac, el doctor Isaac Pérez, y tenemos un invitado muy especial, el ingeniero mecánico Raúl González Acuña, especialista en eficiencia energética. Bueno, ya ustedes sabrán por qué lo hemos invitado. Raúl González viene a hablarnos precisamente de todo lo que es el tema de esta situación que se ha generado. Dos puntos de vista importantes. Primero, la crisis energética que se ha presentado en el país, dadas las circunstancias por las que estamos pasando de ausencia de generación eléctrica, por la deficiencia que hay actualmente en el Guri. Ya todos sabemos que no es culpa del niño, sino quizás de los niños que están actualmente en el gobierno. Las termoeléctricas, la situación en estado deplorable en que se encuentran. Pero hay un nuevo, digamos, un adicional que se le agrega a toda esta crisis, que es el incremento de la gasolina. Todo esto, pues, lo dejo sobre la mesa, no sin antes darle la más cordial bienvenida. Muchas a gracias. Ambos por compartir acá. En Capemiac al día. Buenos días.
Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Mira, es un tema bastante profundo, ¿no? Incluso para discutirlo en un solo programa habría que segmentarlo en diferentes trocitos y para que se pueda hablar perfectamente bien sobre él. Efectivamente, como se ha venido hablando, la crisis energética es una crisis eléctrica principalmente. Es una crisis en la cual tienes un mal manejo de los embalses y especialmente porque no tienes generación termoeléctrica. Este aumento de la gasolina, digamos que solamente se menciona en la locución, faltaría esperar a ver qué sale en la gaceta oficial para ver qué combustibles son afectados o no por estos incrementos. De tal manera de poder apreciar realmente si la generación distribuida, que es la que se está incentivando, especialmente los centros comerciales, pero también el sector industrial ya tiene un parque de generación importante, si se verá afectado. Si lo más probable es que tenga un incremento también, con lo cual estaría el Estado buscando disminuir ese déficit que tiene por el subsidio que la maneja.
Como lo que hemos entonces las cosas, comencemos desde el principio. Vamos a hablar primero entonces de lo medular, que en este caso sería el tema eléctrico. Vamos a comenzar por allí para ir luego entonces desglosando y derivar finalmente en el tema del combustible, ¿no? Tenemos una situación cíclica, el efecto Correcto. Del niño. Todos sabemos que eso viene cada cierto tiempo y que, bueno, lamentablemente hay que afrontarlo. ¿Qué ha pasado con las termoeléctricas? Ya Guri está en los niveles más peligrosos, digamos. Yo le digo peligrosos porque ya estamos Correcto. A punto de sí. apagar las turbinas.
Nivel crítico.
¿Qué pasa si tenemos que apagar las turbinas y tenemos toda una inversión cuantiosa en un parque termoeléctrico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con ese parque termoeléctrico?
A raíz de la crisis energética del 2009... que se declara la emergencia eléctrica como tal, se destinaron una cantidad impresionante de recursos para atacar la emergencia desde el punto de vista rápido. Por ejemplo, comprar sistemas de generación distribuida, que eran plantas diésel, y montarlas en puntos estratégicos y ponerlas a producir a como era el lugar. Compraron barcazas para colocarlas cerca de la costa, conectarles hacer una aducción a combustible que pudieran trabajar. Y así como eso, se hicieron otras inversiones muy grandes en hacer sistemas de generación ya convencionales de altísima capacidad, más de 2000 megavatios. Lo que ha sucedido es que la gran mayoría de esas, de lo que era la generación distribuida, ya no estaba operativa. Y era por lo mismo, porque como era una emergencia, se trató de solucionar rápido y montaron sistemas para trabajar a carga base, o sea, decir, trabajando todo el día, que son plantas que no están diseñadas para eso. Entonces, claro, lo mismo decíamos en otro programa, esas plantas tienes que hacer el mantenimiento, por ejemplo, cada 100 horas. Si tú la usas 2 horas, 2, 3 horas al día, bueno, ese mantenimiento, que es un mantenimiento ya empieza a ser mediano mayor, lo vas haciendo cada, por ejemplo, cada 20, 30 días. Pero si la pones a operar 10, 12 horas al día, el mantenimiento se te reduce cada 5, cada 10 días, ¿no? Entonces, imagínate, ese es un costo de mantenimiento altísimo, sin contar el costo del combustible. Entonces, bueno, a la parte es que esos sistemas de generación distribuida están prácticamente obsoletos todos o dañados, desincorporados, pero la generación térmica de alta capacidad no está completada. No se completó en el tiempo. Incluso se había ofrecido una parte para el 2011, no se llegó. Sale una resolución esta famosa resolución 76 que habla que si tienes más de 100 kVA tienes que empezar a autogenerar. Sale a raíz de esa misma incapacidad de completar las obras en esos dos años. Temas muy medulares asociados a los procesos de licitación y las compras de los equipos, los retrasos en la construcción. Entonces, bueno, cada quien empieza a montar sus plantas, pero todavía todos esos sistemas, incluso sistemas de gran tamaño de ciclos combinados, no se han completado hoy día.
Ahora, ¿cuál es la capacidad de respuesta de las plantas termoeléctricas que tenemos hoy, actualmente? ¿Cuál sería esa capacidad? Entiendo que es disminuida, pero ¿cuál sería la capacidad? Supongamos que apagamos Guri haciendo un ejercicio. Me encanta hacer el ejercicio porque eso nos da una visión más clara. Tenemos que apagar Guri, las turbinas de Guri, y tenemos que depender de las termoeléctricas. ¿Cuál sería la capacidad de generación?
Mira, wow, es muy baja. Guri aporta, o sea, lo que es la hidroeléctrica, aportaba en el 2013 el 65% de la electricidad del país. Electricidad facturada. ¿Qué sucede? La estadística oficial no se reporta desde el año 2013. Entonces, hoy por hoy, no sabes cómo está compuesta tu matriz energética. Matriz energética es la proporción de qué, o sea, cuánto aporta cada tipo de fuente. Entonces, si tú apagas Guri, por ejemplo, por la razón que sea, desde el año 2013 te quedarían apenas un 35% de fuentes energéticas adicionales. O sea, el país se apagaría completamente, y eso sucede especialmente, y tú te das cuenta de eso cuando hay un problema en la transmisión. O sea, por ejemplo, si se daña una línea de transmisión o algún problema, que entonces un apagón generalizado en 12, 15 estados del país, es por eso mismo, el parque térmico no es capaz de responder ante una falla en Guri. No tiene capacidad.
Ahora bien, desde el 2013 no se tiene esa medición, esa data, pero desde el 2013 al 2016 se ha incrementado exponencialmente el crecimiento de viviendas, de unidades habitacionales, de consumo energético, es decir, correcto, que hay adicional una cantidad de carga que se le ha metido a todo el sistema eléctrico. ¿Eso se ha calculado? ¿Cuánto es esa carga que se le ha colocado a todo el sistema eléctrico? ¿Se han calculado? Yo hago esta pregunta porque todo se tiene que calcular, y como ingeniero ustedes lo saben perfectamente bien. Si yo estoy construyendo 100 edificios de la misión vivienda, yo tengo que calcular el consumo energético de esos edificios que lo voy a lanzar a todo el sistema eléctrico. Tengo que distribuir eso para allá. ¿Eso se ha calculado? ¿Se ha tomado en consideración el gobierno, o ustedes tienen alguna idea si el gobierno ha manejado esta cifra?
Mira, yo te puedo hablar, a mí no me gusta mucho sacar esas cuentas porque son cuentas estimadas. A mí me gusta hablar siempre con la data oficial, ¿no? La data oficial es la que tú puedes usar de referencia. Mi estimación es que ellos sí tienen todas esas estadísticas montadas y por alguna razón no las han reportado. Cuando el sector eléctrico es nacionalizado en el 2007, pasaron dos años que no se reportó ninguna estadística. Luego, a partir del 2009, fueron 2010, 2011 y 2012, se reportaron esas datas y ya no se reportó más. Y eso debe ir muy de la mano con temas coyunturales o un tema de que no se quería reportar las estadísticas que ellos estaban viendo. Por ejemplo, que no se están terminando las obras, que tienes un excedente de demanda que no puedes cubrir, entonces estás buscando tal vez comprar más de Colombia, tal vez estás vendiéndole más a Brasil que es lo que necesitas reportar. Entonces, en ese tipo de circunstancias, es por lo cual el Estado no ha generado. Fíjate, es importantísimo el punto que hablas de la misión vivienda. El sector, digamos, de la economía que más consume energía no es ni el industrial ni el comercial, es el residencial. El residencial, que se llama, lo que ellos llaman general y de alto consumo, ese consume aproximadamente como el 24% de la energía. Pero peor aún es que el sector que más consume en todo es el sector que no se factura, que es el 33%. Entonces, imagínate tú, y ese dato lo tienen escondido por allá en el reporte, muy, muy, muy escondido, para de tal manera de no reportarlo. Antiguamente, en el 2007, sí te lo reportaban. Te decían, la cantidad de energía consumida en el país era de tanto. Ahora nada más te reportan la factura. Entonces, en pocas palabras, lo que te quiero decir es que debe haber estado esta estadística o estas mediciones para, porque tú tienes que hacer unos cálculos eléctricos asociados, pero de ahí a que ellos puedan ver realmente cómo está impactando eso en el sistema eléctrico, tal vez no han tomado las previsiones y por eso no lo han reportado.
Wow, el hecho de que si hoy se apagara Guri y tuviéramos que depender de las termoeléctricas, ¿qué capacidad tendría el gobierno de poner operativa las termoeléctricas para solapar, para responder a esta emergencia? Porque poner un racionamiento a los centros comerciales, al sector industrial, me parece algo que es como una medida, digamos que hasta absurda, porque parar una industria y luego arrancarla, entiendo por lo mismo que me han explicado los especialistas y los industriales, parar una planta y luego arrancarla tiene unos costos demasiado grandes.
Correcto. Y consumos energéticos también. Y eso es lo mismo que estábamos hablando a raíz de, por ejemplo, la rueda de prensa que planteamos con la Cámara de Comercio, donde se hablaba que, por ejemplo, si tú tienes un centro comercial como el Sambil o el Metrópolis, que tiene un sistema aire central, que es con chillers de abuelada, y tú luego ese sistema lo apagas y dejas 2-3 horas, o lo dejas 8 horas y lo vuelves a encender, nada más ese proceso apagado y encendido va a consumir más energía que lo que tal vez te ahorraste en esas horas que estuvo apagado. Entonces, eso, claro, no es una ciencia que te puedo decir ahorita si va a suceder o no. Hay que hacer estudios asociados a eso. ¿Qué pasó? Antes, cuando, o sea, las políticas aquí en Venezuela, cuando tenemos sequía, entonces nos preocupamos por el ahorro energético. Cuando empieza a llover, se nos olvida el tema. ¿Ves? Entonces, ¿a quién es el que tiene que estar garante de eso? Bueno, el Estado, ¿no? Corpo Eléctrico o el Ministerio. Y tiene que incentivar que las empresas de los distintos entes, con las regulaciones ya planteadas, cumplan con sus metas de ahorro de energía. Que, ojo, la meta de ahorrar energía no es cambiarme a generar con diésel, es ahorrar energía, porque el consumir diésel, lo que estoy haciendo es cambiando de fuente. O sea, me desconecto a ti y me pego aquí, pero yo sigo consumiendo lo mismo. Sí, ese es un tema que ellos lo hacen ver como ahorro energético, pero realmente no es ahorro como tal, es simplemente cambiarme de fuente. O sea, en vez no sé, un ejemplo, en vez de gastar en bolívares, gastar en dólares, pues estoy gastando lo mismo. ¿Me explico? O sea, estoy gastando la misma...
Estoy cambiando la moneda,
exactamente, es lo mismo. Pues, en vez de bañarme con jabón Dove, me baño con otro tipo de jabón, pues, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Pero estás haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ahí es donde está el tema que no se hizo. Hubo un boom asociado en el año 2011, 2012, incluso 2013 con el portal URE, y ya después de ahí, más nunca se tocó el tema. Entonces, esa es la situación que luego te revienta cuando la sequía ya empieza, que, claro, vienes bajando el nivel del Guri porque sigues trabajando como si nada pasara, pero realmente, como todo, pues un embalse, si le sacas más de lo que entra, se empieza a bajar el nivel, y eso es lo que sucedió.
Ahora, lo que deja en clara evidencia es la ineficiencia y la falta de previsión y de planificación estratégica del ministerio encargado y de la empresa de Corpoelec, porque obviamente con todas estas explicaciones de los especialistas y de todo lo que esto conlleva, y nada más de saber que esto es un tema cíclico, el efecto del niño, ya yo sé que si cada cierto tiempo las mujeres tenemos un ciclo menstrual, tenemos que prepararnos con nuestras toallas sanitarias. Eso es una condición humana en el sexo femenino. Si yo no me preparo, obviamente me va a pasar un accidente. Correcto. Esto era previsible. Entonces, esto me habla de mala planificación o no planificación estratégica, de ineficiencia, de improvisación. Correcto. Y de una cantidad de elementos, bueno, que ya vamos a ahondar un poco más. Al regreso de la pausa quisiera que ahondáramos acerca de por qué Corpoelec no ha logrado estandarizar, organizar esas tomas ilegales eléctricas, y si estas medidas van a seguir siendo efectivas en estos 3 meses de este pseudo ahorro energético con el sector industrial y comercial. Al regreso de la pausa.